radio y televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional presenta.
Pieza escénica. Volveremos el 68 y su historia.
Robani Villicaña es Agustín en la película El baile de los 41.
Museo Casa Gaya, una joya en el corazón de Cuernavaca.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 10 de octubre, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Contrata la alerta inmobiliaria y protege tu patrimonio. Recibe vía mensaje SMS y correo electrónico información acerca de si alguien está haciendo algún trámite con tu propiedad sin tu permiso. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
En la nueva normalidad, las actividades académicas se consideran esenciales. Para acudir a clases presenciales, debes seguir protocolos en casa y participar en cada uno de los filtros escolares. No olvides usar correctamente el cubrebocas, tapando nariz, boca y barbilla, además de mantener sana distancia en todo momento. No bajemos la guardia. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes. Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
IMRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9:02 a.m. en la ciudad de Cuernavaca. Soleada mañana, luego de que llovió parte de la madrugada, esperando estén todos bien, no solamente aquí en la capital, sino en todo el estado de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer recibirles en este inicio de fin de semana, prácticamente ya para todas y todos, no solamente los que residimos en Morelos, sino también las personas que van llegando para pasarlo bien en Tequesquitengo, en Tlayacapa, en Tepoztlán, Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, bueno, cualquier parte del estado de Morelos que siempre los recibe con los brazos abiertos. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Ya bien lo has dicho, hay que invitarle a toda nuestra audiencia y también a los que nos escuchan fuera del estado de Morelos a que visiten nuestra bella y hermosa entidad con un clima espectacular. Que bien sabemos, a veces en estas temporadas hay unas lluvias atípicas por la noche, pero hoy amaneció muy bien el día con un clima muy templado, hay que decirlo así. Hay que disfrutarlo con estas medidas de sanidad correspondientes. También hay que reiterarle a la audiencia que nuestra entidad está en semáforo color amarillo y es muy importante no bajar la guardia, el uso correcto de cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial y el frecuente lavado de manos es fundamental para que realicemos todas nuestras actividades con la mayor responsabilidad, procurando siempre a las personas más vulnerables y por supuesto también la salud propia. Así es que ya con estas recomendaciones, ¿qué te parece, Hugo, si nos vamos con los avances del día?
El día de hoy, el Tlacuache presenta un texto olmeca del periodo medio 1000 a 800 a.C. proveniente de Yautepec.
Efímera, un film de Luis Mariano grabado en Morelos.
Feliciano, el mensajero del monte.
La salud mental y su importancia.
Como ya se habrán enterado, será Morelos sede del Congreso Internacional de Comida Mexicana, 500 años de mestizaje culinario.
Y en las propuestas musicales, Bruno Mars y, por supuesto, la música hecha en Morelos. Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la eterna primavera a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada, pero si ustedes se encuentran o se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Las líneas en cabina ya están abiertas para que se puedan conectar con nosotros, comunicar al 777-243-6201 y 777-243-6202. Y por supuesto que en la virtualidad también estamos presentes en Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión, esta página oficial del IMRIT, pero también nos pueden encontrar en El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo. Para que se unan a ella, les invitamos a que compartan, comenten, reaccionen y estaremos interactuando con ustedes. Los que prefieren el Twitter, estamos en @radio_morelos y @imriptv_morelos.
Es tiempo de las efemérides culturales. 1676 nace el escritor español Benito Jerónimo Feijo, representante de la primera fase de la Ilustración. Es autor de Teatro Crítico Universal, en el que abarca temas de distintas ciencias y también actividades humanas. Muere el 26 de septiembre de 1764.
1741. Nació el escritor español José Caldaso, literato y militar considerado introductor del romanticismo en España. Amigo de Nicolás Fernández de Moratín y Tomás de Iriarte, asistente en la tertulia literaria de la Fonda de San Sebastián. Murió el 26 de febrero de 1782.
Un día como hoy, de 1754, muere el escritor inglés Henry Fielding, novelista conocido por sus escritos satíricos y también humorísticos. Está considerado como el creador de la tradición novelística inglesa junto con su contemporáneo Samuel Richardson. Nace el 22 de abril de 1707.
1803. Murió el dramaturgo italiano Vittorio Alfieri, autor entre el clasicismo y el romanticismo, que ocupa un puesto de honor en el ámbito de la literatura dramática, estandarte de Risorgimiento por ser patriotismo. Nació el 16 de enero de 1749.
1834, fallece el músico y compositor francés François-Adrien Boulieu. Compone óperas en el primer cuarto del siglo XIX, privilegia las melodías sin adornos superfluos y también las revaloriza con una instrumentación ligera, pero cuidada y con diálogos espirituales. Nace el 16 de diciembre de 1775.
1842, nació el historiador y arqueólogo mexicano Francisco del Paso y Troncoso, quien dedicó sus investigaciones a la indagación de fuentes documentales de procedencia indígena y autores españoles del siglo XVI. Murió el 30 de abril de 1916.
1856, muere el pintor francés de origen dominicano Théodore Chassériau, destacado por sus retratos, pintura de historia y religiosa, murales alegóricos e imágenes orientales inspiradas por sus viajes a Argelia. Nace el 20 de septiembre de 1819.
1862, nació el compositor alemán Emil von Suhr. Fue uno de los mejores concertistas de piano de su tiempo, autor de música para su instrumento, conciertos, sonatas y estudios.
9:08. Tenemos en la línea telefónica al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Hay una presentación de informe en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora este próximo domingo 10 de octubre. Doctor, bienvenido.
Me da muchísimo gusto saludarlos, estoy a sus órdenes.
Muy bien, oye, iniciando con algo que ha sido importante, ¿no? Y que pareciera que dejamos de lado, la salud mental. Cambiamos radicalmente nuestros hábitos y costumbres para pasar a trabajar en la oficina, tomar clases en la casa, trabajar en casa, tomar clases también en casa y estar más tiempo encerrados, lo cual obviamente tiene repercusiones a nivel mental. Platícanos qué sucede en México, cuál es el contexto actual, si hay estudios ya respecto a qué ha sucedido esta pandemia.
Bueno, nosotros en el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional recibimos llamadas de todo el país. De hecho, son 66,786 las que hemos analizado y de ahí podemos compartirte, Hugo, algunas consideraciones. Primero que nada, la pandemia interrumpió definitivamente el prejuicio según el cual tú tenías que ser de cierto segmento de la sociedad o tenías que tener una situación especialmente delicada para ir a contención emocional. No es así, qué bueno que se desmonta ese prejuicio. Segundo lugar, hay un conjunto de condiciones que dispararon en varios meses, en estos últimos 19, algunas condiciones anímicas o emocionales. Por supuesto, el confinamiento, está el desempleo, está esta situación de ausencia, de relación directa con una persona que nos está enseñando en un salón de clases, está la modificación de las relaciones laborales y familiares, también está la violencia de género y familiar que ocurre pues en el espacio privado y por supuesto las situaciones de luto que llegaron a disparar hasta llegar a 5% el total de los reportes que antes ocupaban menos de un punto porcentual en materia de salud mental. Hay que decir que la salud mental es parte integral de la salud. Qué bueno que muy próximo esperemos todos los actores políticos estén preocupados por incluirla en su agenda y que dialoguen con los organismos de la sociedad civil como el Consejo Ciudadano.
Doctor, es muy importante hacerle énfasis a la sociedad. ¿Quiénes son las personas que han estado comunicándose y teniendo estos reportes con más frecuencia? ¿Las mujeres o los hombres? Y también las edades son muy importantes.
Bueno, como decía Cintia, tenemos llamadas de todo el país y lo que tenemos en principio es que las mujeres se comunican mucho más, están más dispuestas a hablar de sus emociones y también son más frecuentemente víctimas de esas condiciones que orillan o que podrían explicar la modificación violenta de los estados emocionales. Entonces, sí, las mujeres son protagonistas de esos procesos, algunos son de comunicación, de compartir, de solidarizarse, pero también otros tienen que ver con su propia situación como víctima. Y en segundo lugar, a propósito de tu pregunta, sí hay que subrayar, con variaciones en cada entidad, por supuesto, sí tenemos el hecho de que los más jóvenes, digamos menores de 22 años, llegan a ocupar en algunas entidades hasta el 48% de quienes reportan alguna necesidad emocional, y entre ellos también predominan las mujeres. Y sí hay que señalar también, pues destacan los problemas familiares, la ansiedad, el maltrato infantil, problemas emocionales diversos que van desde la ansiedad y por supuesto hasta la depresión.
Muy bien, doctor, en el sentido de lo que ha hecho la iniciativa privada también, las instituciones de gobierno para preocuparse por la salud de su gente, ¿qué porcentaje hay? ¿Si hay acercamiento con ustedes o ven ustedes una preocupación real para que tanto instituciones de nueva cuenta de gobierno como iniciativa privada estén atentos a este caso?
Bueno, en principio hay que decir que en el Consejo Ciudadano participan varias de las cúpulas empresariales más importantes de nuestro país. Hay que agregar también que la oferta de salud mental en toda nuestra nación es relativamente escasa frente a la necesidad y que de esa oferta la mayor en su volumen es pública, aunque también hay que decir que no es del todo suficiente ni no necesariamente en varias entidades es de la calidad adecuada. Entonces tenemos un panorama de gran heterogeneidad en esa materia, pero hay que decir que la pandemia y estos meses que van de este año nos han demostrado que la única manera de atender este problema no solo es ubicarlo como algo prioritario en la agenda de políticas públicas, sino también de las políticas que frente al público sostiene la iniciativa privada y los organismos de la sociedad civil. Hoy estaba yo revisando la prensa a nivel nacional y veo que algunos actores políticos publican algo a propósito del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, pero todavía son muy pocos todavía no se asume que es una parte central de la agenda.
Es una parte central de la agenda, como bien lo ha dicho, y es importante que todos los sectores públicos e incluso privados, por la importancia que tienen como actores sociales desde sus trincheras, hagan referencia a este día tan importante para poder llegar a más personas en la sociedad y que puedan tener el conocimiento que hay estancias que se preocupan por estos factores, que se preocupan y que pueden recibir ayuda, sobre todo, doctor.
Bueno, en ese plano, déjenme decirles que en el Consejo Ciudadano tenemos llamadas de todo el país y tenemos un teléfono que es el 55-5533-5533, que es también un WhatsApp que nos permite no solo la parte telefónica y el WhatsApp, sino también la utilización de estas plataformas que se pusieron muy de moda durante la pandemia. Y además ya tenemos 5 sedes en el Consejo Ciudadano que nos permiten atender a todas las personas que quieran en 5 alcaldías y que hacen posible la relación con las personas que crean que se ubican en una situación delicada para ser atendidas de manera presencial. Hemos tenido hasta 12 sesiones por persona y conversaciones de hasta 3 horas con 20 minutos en una sola sesión.
Muy bien, pues ahí está algo totalmente necesario y de nueva cuenta reiterar a la gente que está escuchando en este momento que está abierto, no pueden llamar desde cualquier parte del país para recibir ayuda. ¿Es 24 horas o en qué horario atienden?
Así es 24/7, es gratuito y también hemos recibido llamadas de 11 países de América Latina, así que estamos a disposición de todo el que lo necesite.
Muy bien, de nueva cuenta, reiterar la página para encontrar también los lugares y en caso de que quien esté escuchando quiera ir de manera presencial y también recibir ayuda o guía.
Con todo gusto, es Facebook @ Consejo Ciudadano MX, en Twitter @ El Consejo MX. Y estamos, repito, en el 55-5533-5533, que es tanto el WhatsApp como el teléfono.
Le agradecemos, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, por compartir esta información con la audiencia de Morelos, porque ya bien hizo énfasis, están recibiendo llamadas de todo nuestro hermoso país y sin duda alguna esta información será de suma importancia para los morelenses.
Muchísimas gracias a ustedes.
Doctor, le mandamos un abrazo. Recuerden, 55-55-33-55-33. Se lo aprenden fácil. No está de más. No lo dejen también en saco roto. Si tienen cualquier duda, ahí está precisamente este consejo para ayudarlos de manera gratuita. Doctor, gracias.
A ustedes, gracias. Buena semana.
Me gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo. La oportunidad para encontrarte a ti mismo, tu propia realidad, para ti, no para otros, lo que ningún otro hombre podrá saber. El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad.
Imaginación, conocimiento. ¿A dónde te lleva la lectura? El Ojo de la Mosca te invita a crear comunidad y a participar en las lecturas gercianas. Cada lectura merece ser recomendada, así que envía a la producción un audio de 3 minutos por WhatsApp al 777-350-8921 con una reseña del material que compartirás con el nombre del libro y el autor, así como una breve reseña, claro, sin hacer spoiler, de por qué recomiendas esa lectura. Cuando quede listo tu pieza sonora, será reproducido por las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el programa El Ojo de la Mosca. Todos los géneros literarios son bienvenidos, fomentando la lectura a través de las ondas gercianas. Vuelta a la página. Pasión por la lectura.
Hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infinito y un infierno del cielo. Paraíso perdido. John Milton.
Expresiones del arte. Gigantes e imponentes se levantan al centro del desmesurado tráfico. quizás presumiendo su vestidura de colores fuertes y alegres.
El arquitecto Luis Barragán planeaba construir una fuente en el lugar en donde hoy se alzan las torres de satélite, pero el escultor Matías Geritz lo convenció para que abandonara ese proyecto que no iba con la mentalidad modernista de la década de los 50.
De esta manera, planearon la construcción de los 5 prismas triangulares que conforman las torres de satélite, obra que por su magnitud y vigor estético tienen valor universal.
Las torres inauguradas en 1958 representan una de las primeras manifestaciones de la escultura urbana colosal.
El conjunto escultórico no es solo el símbolo de ciudad satélite, sino de toda una corriente artística del siglo XX. Expresiones del arte.
De la mañana con 20 minutos en la radio de Morelos. Vamos a mensajes. Al regreso vamos a hablar sobre el tlacuache de esta semana, un texto olmeca del periodo medio, de 1000 a 800 antes de Cristo, proveniente de Yautepec.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Hola, hija. Voy regresando de vacunarme y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis.
Me da mucho gusto, papá. Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos.
Ya falta menos para visitarte, abue.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Felices de contribuir a sanar nuestro tejido social a través del arte. En este regreso presencial, La Morada abre sus puertas para albergar el proyecto Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, para presentar diferentes espectáculos teatrales, de música, danza y artes circenses. La Morada, espacio familiar en el pueblo de Tetela del Monte, se ocupa por eliminar las barreras entre los seres humanos. La Morada Cuernavaca, un recinto de armonía y reunión.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
Suplemento cultural El Tlacuache. INA Morelos.
En la línea telefónica, el arqueólogo Jaime Reséndiz Machón, para hablar sobre el tlacuache de esta semana. Del año 1000 a 800 antes de Cristo, hay un texto olmeca proveniente de Yautepec. Arqueólogo, bienvenido.
Muchísimas gracias, buenos días.
Sin duda alguna, arqueólogo, sabemos que la cultura olmeca fue un fenómeno que surge a consecuencia de una mayor complejidad en las sociedades aldeanas, igualitarias también del preclásico temprano, pero saber que hay una presencia muy importante en uno de los municipios de Morelos, eso aún es de más interés para los morelenses. Compártenos, por favor, arqueólogo, todo lo referente a este artículo, que hay que felicitar, Hugo, a todo el equipo del Centro INA Morelos, porque este es el número 998, este suplemento que ya están próximo a las 1000 ediciones, y eso nos llena de mucho orgullo por parte de todo el equipo del Ojo de la Mosca.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Mira, antes que nada quisiera yo decirles
que se puede conseguir el tlacuache a través de la página oficial del INAH, ina.gov.mx, o a través de Facebook del INAH Morelos, o el Facebook suplemento del tlacuache.
Muy bien. Y respecto a esta investigación que tiene que ver con la zona de Yautepec, platícanos cuánto tiempo y cómo se descubre este texto.
Pues mira, es muy interesante. Teníamos antecedentes ya desde los años 50 de la presencia de olmecas en Yautepec. No sé si conocen ustedes la maravillosa escultura que es el señor de Atlihuayán.
¿Sí?
Que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología, que es una pieza... ¿cómo decirte? Maestra, es una pieza inigualable del arte olmeca y que fue encontrada en el municipio de Yautepec. Ahora, como parte de los trabajos que se están haciendo para la recuperación del Museo Paunagua, estamos abriendo una cantidad de cajas con materiales y encontramos un plato olmeca, y evidentemente olmeca, como parte de la colección del museo, que no se había tomado nadie la molestia de hacer la interpretación de los signos que aparecen en el plato. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir un discurso de 1800 antes de Cristo?
¿Y qué datos arroja también este plato que encontraron, bueno, que desempolvaron más bien?
Pues mira, para las sociedades mesoamericanas era muy importante la actividad sagrada. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra forma de pensar en que el espacio sagrado es cuando uno lo realiza en un templo durante un tiempo determinado y nada más. Sin embargo, para el México prehispánico era un esfuerzo constante por mantenerse en un espacio sagrado en todas sus actividades. Entonces estamos hablando de una época en la cual el arte olmeca ya está incluido en toda la sociedad. Los grupos que consideran a sí mismos olmecas ya utilizan los mismos olmecas, la totalidad de la población, y colocan en sus platos elementos mágicos que establecen conexiones con los sobrenaturales de la tierra, los sobrenaturales del aire, que hacen una representación de la superficie terrestre. Entonces conviertes un plato de comida en un centro del universo donde el alimento se vuelve adquiere las características sagradas del símbolo.
Así es.
El hecho de comer, ya no solamente estás obteniendo los nutrientes de la comida, sino además estás obteniendo todos estos nutrientes mágicos, mánticos, religiosos, que te permiten conectarte con esa sacralidad.
Arqueólogo, ¿han logrado establecer un significado sobre estas líneas que podemos encontrar dentro del plato y la ornamentación que tiene alrededor?
Efectivamente, a través de un proceso de investigación semiótico, que es con el cual se investiga el proceso de formación de signos. Partiendo en que la necesidad de transmitir información es similar a cualquier ser humano, podemos establecer reglas generales que permiten entender mensajes de manera diferente. En este caso, el plato es un sistema de comunicación no lingüístico. Por lo tanto, a diferencia de la escritura maya, por ejemplo, donde solamente hablando maya puedes entenderla, en este caso no, es más parecido al sistema de los emoticones del teléfono o a los videogramas que aparecen en los aeropuertos, que te permiten establecer comunicación con las personas independientemente del lenguaje que manejan. Entonces, a través del el manejo y conocimiento de estos signos, se puede establecer un significado y por lo tanto conocer el discurso del plato.
Muy bien, bien ilustrado este texto que está en el tlacuache, y también importante ahora que ya tienes todo nuestro interés, ¿estará en exposición este plato en algún recinto de INAH Morelos?
Por su supuesto, va por la parte de la exposición permanente que del Museo Cuauhtémoc. Y pues nada más pues, logremos terminar la restauración y ponerlo, va a estar con parte de su exposición permanente.
Muy bien, pues mientras tanto, invitar a toda la sociedad a darse una vuelta por el tlacuache de esta semana. Ya lo escucharon, el número 998, a dos semanas de que lleguen a la edición 1000. Ahí está la información del arqueólogo Jaime Reséndiz Machón, un texto olmeca del periodo medio, 1800 antes de Cristo, proveniente de la zona de Yautepec. Así es que también aprovechamos para mandarle saludos a la gente que es oriunda y que está escuchando desde Yautepec. Arqueólogo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Expresiones del arte.
Interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical.
Expresiones del arte.
Compartirle a toda la audiencia que el día de ayer no pudo estar con nosotros a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos o a través de la virtualidad, que tuvimos una transmisión muy especial porque estuvimos cubriendo y estuvimos siendo testigos de la Feria de Novedades y Remates Libro UNAM Nómada, que se lleva a cabo en el famoso Museo de la Ciudad de Cuernavaca, mejor conocido como Music Hugo. Sin duda alguna, ver toda esta cantidad de editoriales y de escritoras y escritores que están presentes, para que no haya pretexto, todos los morelenses ya tenemos la oportunidad en estos próximos días de acudir y de ser o nuevos lectores o aún así conocer a más escritores y escritoras. Y sin duda alguna estas actividades continúan en nuestra entidad. El día de hoy, por ejemplo, en punto de las 11 de la mañana estará una presentación cultural de Andrea Valdés, cantautora morelense. Para Andrea Valdés, la composición de canciones comenzó como un pasatiempo y bajo la necesidad de expresar una serie de cosas que tenían en mente, con el paso del tiempo se dejó llevar y continuó creando obras. Logró grabar dos discos, por ejemplo, y en el pasado año 2020 se alistó para entrar nuevamente al estudio. La influencia y gusto por la música fue a través de su mamá y su papá, quienes todo el tiempo ponían canciones en casa, escuchaban a Joan Manuel Serrat, a Silvio Rodríguez, a Joaquín Sabines, a los Beatles, por ejemplo, también. Cuando tenía 15 años de edad comenzó a escribir su primera canción, hizo los arreglos a la letra y de ahí partió. Hasta el momento cuenta con cerca de 30 temas registrados y es por ello que les invitamos a toda la audiencia del estado de Morelos, a todos los que se encuentran en nuestra hermosa ciudad y sus latitudes, que vayan hoy al Music en punto de las 11 de la mañana para que sean testigos de la maravillosa voz que tiene Andrea Valdés. En punto de las 12 del día se estará presentando la editorial y el libro Mal Tiempo, del autor Antonio Malpica. Es un escritor, narrador y dramaturgo mexicano, por supuesto. Su obra se compone de novelas, cuentos, obras de teatro, literatura infantil y juvenil. Ha recibido diversos premios por su labor, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura para Niños Enriqueta Camarillo. Así es que ahí está la invitación. Estas dos actividades, 11 de la mañana y 12 del día.
Muy bien, de nueva cuenta. Esto acaba el próximo domingo para que también lo estén tomando a consideración. Ya escucharon ayer también a Pepe Frank, que fue nuestro invitado especial. Él estará el domingo. Hay espacio para los pequeñitos, obviamente, literatura y libros para jóvenes y adolescentes, libros especializados. Hay una sección de cine que yo no me pude dar la vuelta, pero estaré yendo al rato para que también vean que hay para todo. O sea, no solamente libros sobre criminología, que ayer hablábamos también con una de las autoras, sino también cosas del lado lúdico, y hay una sección de cinema para que lo estén tomando en cuenta. Mientras tanto, vamos con una pieza de Morelos en la Hora Nacional. Lo que vamos a escuchar se llama Feliciano, el mensajero del monte, pieza que preparó nuestra compañera Silvia Vargas, recordándoles también la invitación todos los domingos 10:30 de la noche en todas las emisoras de la radio del estado. Pueden escuchar Morelos en la Hora Nacional.
Crear un proyecto musical en plena pandemia no es fácil, pero Carlos Rivarola se las ha arreglado para concretar el suyo. Con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA, se trata de Feliciano, el mensajero del monte, un fascinante conjunto de composiciones inspiradas en Feliciano Mejía, hombre que trascendió el imaginario colectivo y hoy emerge de la creatividad de Pelusa Rivarola. Es él quien describe su fascinación por este personaje.
Feliciano, yo creo que ha sido una fuente de inspiración no solo para mí, para muchas personas. Y de hecho, cuando empecé a hacer las entrevistas para saber más de su derrotero, de su vida, me encontré que las personas que lo habían conocido se entusiasmaban tanto con el proyecto que, como diciendo, bueno, uno más que sigue a Feliciano, y con mucho entusiasmo. El proyecto que estaré presentando en octubre se llama Feliciano, el mensajero del monte, en homenaje a un gran personaje de Morelos, un gran hombre, un pequeño gran hombre, porque era chaparrito, muy chistoso, inteligente y talentoso, don Feliciano Mejía. A él le conocí hace 25 años en Tepoztlán, cuando iba a vender sus esculturas y amenizaba la venta o la espera de algún cliente tocando muy bellamente la flauta. Luego platicaba con él, una persona muy interesante. Ya luego, con el correr de los años, ya no lo pude ver, pero siempre estaba Feliciano dando vueltas en mi mente. Feliciano no solamente estuvo en la Revolución Zapatista, a él le decían el mensajero de Zapata, porque desde niño llevaba mensajes a las líneas enemigas y de allá los traía para el general. También fue campesino, artesano, ebanista, músico, muchas cosas fue Feliciano, pero básicamente fue un corazón que tenía mucho fuego. Él así se expresaba, que tenía fuego en el corazón y que no quería morirse porque le gustaba tanto vivir. Eso lo decía a los 90 años. Entonces siento que puede ser como un elemento inspirador en esta época para poder regresar hacia el amor y el respeto a la naturaleza.
El pulso de la tierra que la viva de Feliciano.
Músicos como Ernesto Anaya, Celso Duarte, Violeta Ortega, Luis Martínez, Jesús Peredo, Adriana Yáñez y Lengua Alerta armonizan las letras escritas por Emilio Lome, Fernando Guadarrama, Pica Juárez, Pepe Frank y el propio Carlos Rivarola, en un entramado musical que conecta diversidad de ritmos y atmósferas sonoras. Compositor, cantante y productor de Feliciano, el mensajero del monte, Carlos experimentó un trabajo colectivo diferente al realizado en producciones anteriores, porque la pandemia por COVID-19 golpeó fuertemente al sector artístico y cultural. Pese a ello, la música ha fluido por el cauce de la creatividad y podrá disfrutarse el miércoles 13 de octubre en el Teatro Ocampo.
proceso creativo me encanta y he tenido varios a lo largo de estos años y siempre es una especie de terror y gozo. Pero bueno, en el caso de Feliciano, el tener tiempo me ayudaba a poder concentrarme plenamente en esto y conectar a muchísima gente. Siempre lo he hecho, pero ahora fueron más que otras veces. Son 17 composiciones, son 11 canciones y 6 temas instrumentales. Siento que en medio de la pandemia no pude trabajar como normalmente lo hacía, juntándome con las personas, con los poetas, con los músicos, a trabajar las ideas. Ahora fue más por teléfono, por internet, etc. De todas maneras, estoy muy contento con el trabajo que se hizo. Así que dedico este trabajo con mucho cariño, en primer lugar a Feliciano, y a la niñez, y a la juventud, y a toda la gente que me apoyó, a mi familia, a mis hijas, a Leti.
Cuando el mundo se revela, nada queda de la ilusión. Por eso se revela.
La esencia de Feliciano Mejía no solo vive a través de sus esculturas o de la tradición oral en Morelos. También lo hace a través de la música que Carlos Rivarola nos transmite desde su corazón, que palpita al ritmo del monte.
¿Qué lleva a un ser humano a rebelarse contra la injusticia y la opresión para defender su tierra y su libertad? Cuando se tiene el sueño, cuando no se tiene paz, se revela Yo quiero trabajar, yo quiero caminar en un mundo, en un país libre.
Si al miedo con amor se le combate, pues comparte. A la desesperanza las echamos con nuestro arte. Se revelan ante el mudo espejo las voces cantantes, las que no claudican nunca ante los embates. El sagrado femenino contra el patriarcado, el pueblo hastiado versus el abuso del Estado. Los nadie, los sin rostro, los olvidados, los mismos que hace un siglo ante el poder se rebelaron.
Ahí está este reportaje que fue, lo pudimos haber escuchado en Morelos en la Hora Nacional. Le damos una segunda vuelta aquí en El Ojo de la Mosca para todos aquellos que se lo perdieron. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos y los que nos siguen a través de la virtualidad El Ojo de la Mosca. Recuerden también visitar este portal web www.imrit.org, en donde podrán encontrar todo el acervo cultural tanto de radio como de televisión de los medios públicos de Morelos. Mientras tanto, es momento de irnos a una breve pausa, pero no sin antes comentarles que al regresar estaremos platicando acerca de todas las actividades que se estarán llevando a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha entregado 666 paquetes para producción orgánica de aguacate. Al año se genera una producción de más de 50,000 toneladas de este fruto, dando trabajo a productores de 11 municipios.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
9:45 Saludamos en la línea telefónica a Hugo Juárez, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura. Varias sorpresas luego de que casi un mes sin hablar contigo, Hugo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Tocayo, gustoso de escucharte. Muy bien, aquí andamos, pues. Hoy, empezando el día con, como dices tú, con el ojo de la mosca y con sorpresa.
Muy bien. Oye, pues ya habíamos anunciado aquí en el ojo de la mosca y en el instituto lo de la Met Opera, ¿no? Que también regresó con todo. Es obviamente un placer saber que la meca del teatro y en este caso también de este tipo de espectáculos allá en Nueva York diera la pauta a nivel mundial para el regreso. Lo podemos ver vía satelital y es todo un agasajo irse a dar una vuelta ahí al Teopanzolco.
Exactamente, mañana a las 11:55 de la mañana sucede el gran regreso del Metropolitan Opera House y sus transmisiones en vivo a varias latitudes. Se suspendió casi 2 años, año y medio, año 9 meses. Y bueno, regresamos con una supercartelera que tiene que ver con clásicos, con nuevos montajes, donde en uno de ellos estará incluso Javier Camarena. Entonces, es importante que regrese el Met, porque tal como lo dices, es una gran referencia que da la pauta a que todo lo demás en artes escénicas suceda.
Muy bien. Oye, y también algo por el lado pop que nos encanta, ¿no? Y a mí en lo particular, digo, no soy fan de ese género, pero me gusta mucho porque me evoca a un Cuernavaca que también perdimos antes de la pandemia, pero que está regresando y que tiene que ver con la bohemia, el irse a dar una vuelta. Viene Manuela Torres y eso es también maravilloso.
Lo dices muy bien, hay dos, este fin de semana y el que sigue hay dos ejemplos del pop. Primero mañana, en la tarde, a las 6:00 p.m. estará, híjole, podríamos decirlo así, la voz autorizada de Juan Gabriel. Jaime Varela fue corista de Juan Gabriel 30 años, era quien le echaba la mano allá atrás cuando no podía o Juan Gabriel ya estaba muy agotado, ya ves que sus conciertos sí eran maratónicos.
3-4 horas.
Entonces, exactamente, Varela era ahí el que entraba al quite y Varela es el único que la familia autorizó para usar la imagen y de alguna manera el nombre de Juan Gabriel. Entonces, él reproduce, vamos a decirlo así, en una manera muy kitsch, muy pop, muy contemporánea, muy de remembranza, los conciertos de Juan Gabriel. Y mañana a las 6:00 p.m. está en el Centro Cultural Teopanzolco con un espectáculo que se llama El Vivo Siempre Vivo y por supuesto el nombre alude a quien ya sabemos y todo lo demás, ¿no? Y sí, la siguiente semana, el sábado siguiente, también a las 7:00 p.m. Manuela Torres, que híjole, tocayo, no nos alcanzan los dedos de las manos para
contar los éxitos radiofónicos que tuvo claro. Manuela Torres, ¿no?
Sí, 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 de nueva cuenta, a mí me evoca mucho al Cuernavaca, al que llegué por allá del año 98, y que tenía que ver también con eso, ¿no? O sea, que era todo un crisol para alguien, bueno, para todos, ¿no? O sea, por un lado, encontrabas lugares con pop, con bohemia, con bolero, rock and roll, blues, jazz, y todo eso que habíamos perdido en algún momento, pero que estamos recuperando también con todas las ganas.
Exactamente, exactamente, tienes toda la razón, y las artes escénicas, la música debe de acudir a todos los géneros, porque a la gente le gusta de todo, ¿no? Y ahora sí. Le toca a esta parte de añoranza que tiene su público. Rodrigo de la Cadena, no te imaginas, fue un soldado inminente, y bueno, yo creo que Manuela Torres por ahí va a andar, híjole, tantas canciones, tanto, y bueno, incluso hizo teatro. Manuela Torres ha estado presente en ese Cuernavaca que tú dices, y en el disco de nuestras vidas, ¿no?
Claro.
De nuestras vidas y de nuestras tías.
Justamente eso que estás diciendo, sin duda alguna, el público que vaya a ver a Manuela Torres van a tener unos recuerdos de antaño y de emoción, en donde los sentimientos van a estar a flor de piel, y yo estoy seguro que así va a pasar, porque sin duda alguna, también las nuevas generaciones, he escuchado y he platicado con jóvenes que son seguidores, seguidoras de Manuela Torres, y que ya están listísimos para ir a verla este próximo sábado 16 en el Teopanzolco. Pero también, Hugo, por favor, en las redes sociales han hecho énfasis en que cuándo van a volver estas noches de salsa en el Teopanzolco, ya con todas las medidas de sanidad, como se ha venido tratando y trabajando a lo largo de estos últimos meses.
Mira, hay un, vamos a decirlo así, no es experimento, porque es un proyecto ya de Tianguis Cultural Colibrí, que se va a llamar Salserísimo y Cumbiarísimo, y va a ser, híjole, ahora mismo te digo la fecha, pero estamos en esto. Ahora lo que falta afinar precisamente es que la gente baile solo con su pareja.
Así es.
¿No? Sí, ese es el punto. Yo creo que estamos casi listos, porque bueno, los protocolos ahí llegaron desde el día uno que esto se instauró. Entonces tenemos que hacer una campaña donde la gente vaya y no se mueva tanto respecto a cambio de parejas, moverse de lugar. Estamos diseñando algo donde tengan su lugar y se puedan parar a bailar en un entorno inmediato, pero para eso, querida Cintia, necesitamos que ya no llueva y el foro al aire libre listo.
Muy bien. Eso
está por suceder.
Muy bien, pues ahí está la información de lo que estará sucediendo en la proximidad de los días en el Centro Cultural Teopanzolco y también en la cartelera de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ayer nos enteramos también, y ustedes lo tenían bien guardado, pero Valsian ya anunció este concierto de Charles Arns, y también ellos que regresan el mes de diciembre. No, todavía falta un poquito, pero hay que ir reservando y también comprando esos boletos.
Exactamente, les dejamos a ellos la primicia. Ellos creo que lo anunciaron ayer antier, creo que la venta de boletos va primero por parte de ellos, creo que ya arrancó, creo que es el 3 de diciembre, son dos partistotas, uno de acá y uno muy muy vigente, entonces segurito vamos a estar por ahí todos aplaudiendo o gozando con Valsian. Y bueno, estén pendientes y también dense una vuelta por los museos, por todos los otros sitios, que de verdad desde prontito les vamos a estar anunciando lo que va a haber en Morelos de la Muestra Nacional de Teatro. Viene un muy importante festival de jazz con los Pinos, ya lo dije, ni modo.
Entonces, de hecho, ya sabíamos, perdón que te interrumpa, ya sabíamos ese dato, nada más no sabemos cuándo va a ser, si también puedes adelantar para irnos preparando. Estamos atentos a que se difunda todo lo que traerá Mi Kixli, pero ya no sabemos si este festival de jazz del que se habla, que es en colaboración con Los Pinos, será este mes de octubre, noviembre, en diciembre, ¿cuándo?
Será, creo que en algún momento de noviembre, finales de noviembre.
Ah, pues ahí está también, para que lo tomen
bueno,
en cuenta.
Bueno, como dices tú, el Mi Kixli ya está, mañana pasado saldrá la imagen y la programación en unos días más. Les puedo adelantar a ustedes, porque los quiero mucho, vamos a un montón de municipios, vamos como a 11, 12 municipios.
Órale, oye, pues primera vez que se lleva a cabo el Mi Kixli, ¿no? Obviamente hacia el interior del estado. ¿Cómo ha sido este trabajo, más que ustedes que vienen del regreso de pandemia? Bueno, todavía estamos en pandemia, pero de este regreso poco a poco, el decir vamos a echar la casa por la ventana, no solamente el Mi Kixli aquí en la capital, sino que también cubra otras partes del estado.
Mira, tiene mucho que ver con la buena voluntad de los municipios y de la Secretaría, ¿no? Y del gobierno del estado. Precisamente esa colaboración, que no quiero decir que fue forzada, pero volteamos a ver otros lugares, desconcentramos precisamente por este confinamiento, porque ahora las muchedumbres, las aglomeraciones de gente no son convenientes. Y bueno, hay lugares donde sí nos dan esas facilidades, tienen los espacios, tocayo, donde esto puede suceder, y entonces esto se vuelve, si no muy fácil, muy consecuente de que suceda. Y entonces agradecerles a todos los que en los meses anteriores volteamos a ver para el Mikixi y levantaron la mano y se van a aventar a organizarlo, y ya verás, va a estar bien chido.
Muy bien, pues atentos, como ya lo dijiste, prácticamente a días de conocer toda la cartelera de lo que estará sucediendo en este festival que esperamos morelenses y obviamente también gente que viene de distintas partes del planeta, ya no de la República. Sabemos que hay gente que se prepara también para venir al Mikixli con motivo de las conmemoraciones del Día de Muertos, y pues como siempre, los brazos abiertos para todos, ¿no?
Exactamente, a mí me parece que es el gran festival de Morelos. Y entonces, pues como dice, lo ven de todos lados, vienen de todos lados, y hay que estar listos y felices, porque esto hay que enfrentarlo precisamente con ese optimismo y esa felicidad que estos tiempos de confinamiento nos demandan, ¿no?
Justo y necesario. Ya han pasado más de un año con todo esto de la pandemia. Los morelenses necesitamos estas actividades para distraer nuestra mente, incluso nuestro cuerpo, y así hacer una comunidad aún más bonita, más grande, y sobre todo respetando las tradiciones que no nada más tenemos en Morelos, sino en la mayoría de la República, todos los puntos de nuestra bella República Mexicana, y Morelos no puede ser la excepción. Muchísimas gracias, Hugo Juárez, por compartirnos todos estos detalles, todos estos adelantos, que ya más adelante también nos estarás dando continuidad acerca de cada una de esas actividades.
Y ustedes, cuando se los digan, se hacen los sorprendidos. Gracias, Lucia. Gracias, Hugo.
Hugo Juárez, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, te mandamos un abrazo y pues ya pronto nos vemos.
Yo mando tres para allá. Cuídense mucho.
Unos breves mensajes, pero al volver conversaremos con el director de la película Efímera. Y también, para todos los que preguntan en dónde está nuestra música, hoy vamos a escuchar a Bruno Mars. Esto se llama Just the Way You Are.
See your face. There's not a thing.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Ven a Teopanzolco a cantar con Manuela Torres todos sus éxitos. Este 16 de octubre, el talento y carisma de la mujer que nació para cantar. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograr.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
¿Qué tienen en común? El funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha.
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Estamos de regreso al Ojo de la Mosca. Como ya lo saben, desde la semana pasada y el día de mañana cierra, se clausura el Festival de Cine en Guadalajara. Hay una película que ya estuvo obviamente proyectándose allá en el marco de este Festival de Cine, y está el director Luis Mariano García de esta película que se llama Efímera. Luis Mariano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, pues antes que nada, darte la bienvenida y platícanos sobre esta producción que fue fue filmada en el estado de Morelos y cómo llega a este Festival de Cine en Guadalajara.
Pues mira, te cuento un poco. Yo soy de Cuautla, el productor es de Cuernavaca, así que nos parecía lo más lógico tener la película dentro de Morelos, ¿no? Filmamos tanto en Cuernavaca, principalmente en Cuernavaca, un par de cosas en Cuautla. Y también tuvimos la fortuna de contar con un grupo de jóvenes estudiantes de cine de la Escuela IMA, donde yo también doy clases, que participaron activamente en la película, ¿no? Entonces, por todos lados, es una película bastante morelense. Y filmamos a finales del 2019, previo a la pandemia. Fueron 2 años complicados de terminarla, pero que finalmente tiene su estreno mundial justamente aquí en el Festival de Guadalajara.
¿Qué locaciones utilizaron, Luis, para poder hacer estas grabaciones? ¿Qué es la belleza de estos paisajes o locaciones que podemos disfrutar los que todavía no hemos visto este film?
La verdad es que más allá de una cuestión, digamos, muy preciosista o pictórica, porque en realidad mucho sucede en interiores, digamos, calles cuernavacenses como comunes. Yo creo que lo que más nos importaba, más allá de una cuestión plástica particular, era la conexión emocional, que como es una película de juventud, ¿no? Es una película protagonizada por dos chavas en su de prepa, ¿no? O sea, como que un poco quería reflejar un poco mi propia adolescencia en Morelos, ¿no? O sea, y entonces el tipo de calles, el tipo de casas, era como pues bien importante que se conectara con eso, ¿no? Y una de las locaciones que sí emocionalmente era importante para mí, que es de las que filmamos en Cuautla, fue en el Panteón Jardines del Recuerdo, donde tal vez es de los lugares que más conexión emocional tengo con un lugar. Digo, ahí está enterrada toda mi familia, perdón, los quienes han fallecido, y era muy en mi infancia era como de visitarlo cada domingo a dejar flores y demás, ¿no? Entonces, en una película que se trata en gran medida sobre la muerte, ese espacio que para mí en mi vida personal es el lugar de la muerte, me era importante retratarlo.
Muy bien. Oye, sabemos que es muy importante el hecho de que este tipo de producciones festivalen, ¿no? Este es el primer festival en el que están, ya estuviste en otros festivales, vas a estar en otros festivales, y muy importante, ¿habrá premier aquí en el estado de Morelos?
De entrada, este es pues primer festival, y justamente digamos como que es el trampolín, ¿no? De donde empieza a surgir la a partir de donde se lanza hacia otros lados, ¿no? Todavía no tenemos nada concreto, estamos trabajando en que tenga una corrida comercial, en que llegue a cines y a otros lugares, pero seguramente previo a esto incluso tendremos alguna presencia ahí en algún espacio de Cuernavaca, ¿no? O sea, si pudiéramos en algún momento tener funciones en el Cine Morelos o otro tipo de espacios similares, seríamos muy felices por lo mismo, porque es una película, insisto, hecha en gran medida por morelenses, hecha en Morelos, y que queremos que se vea también ahí.
Muy bien. Oye, productores, están Foprocine, está Imcine, está Sin Mirar Atrás Films, está Varios Lobos y Zoología Fantástica. Es toda una labor y todo un esfuerzo maravilloso saber que hay cine reciente hecho aquí en el estado de Morelos, justo cuando hace unas semanas se estrenó la página de la Comisión de Filmaciones. ¿Dónde encuentran el trailer? ¿Dónde encuentran más información sobre este trabajo, Luis Mariano?
Pueden seguirnos en redes sociales, sobre todo en Instagram, en @primerapelicula. Ahí es donde más información pueden ver un par de avances sobre la película, y ahí se irá dando información sobre nuevos espacios donde la puedan ver.
Y también importante, la sinopsis. Emilia es una adolescente con la habilidad de ver brillar a las personas que están próximas a morir, siempre solitaria y enfocada al futuro. Ella se ve enfrentada por la realidad cuando ve brillar a un compañero de escuela, a la par que inicia una relación amorosa con Renata, quien la llevará finalmente a apreciar su presente. Ese es el adelanto. En verdad, Luis Mariano, muchas gracias por compartir esta información. Sabemos todo el talento que conlleva. Ya habíamos hablado también con tu compañera Luz María Cardenal, había venido aquí a esta cabina para hablar sobre esta escuela de cine aquí en el estado de Morelos. Esperamos tenerte pronto aquí, y también que nos des información de qué otros festivales va a estar presente.
Todavía no tenemos nada asegurado, esperemos pronto, en cuanto tengamos algún nuevo espacio donde va a estar presente, les haremos saber para mantener informado a todo el mundo.
Luis, también compártenos ya por último, ¿cuáles son los proyectos que siguen? Si bien todavía estás disfrutando de este film, sabemos que hay una extensas actividades, porque también hay sueños, hay metas, hay proyectos a futuro.
Claro, no, sí, digamos, creo que es inevitable estar trabajando en varios proyectos a la vez, ¿no? Estamos justo como empezando esta complicada camino de financiación de la siguiente película, ¿no? Una película que, al igual que en Efímera, busco retratar elementos humanos a partir como de ciertos elementos fantásticos, como en el caso de Efímera es este brillo premonitorio, ¿no? El siguiente proyecto es más ciencia ficción, pero igualmente con un elemento sumamente humano. Esperemos que poder estar filmando el próximo año.
Muy bien, pues ahí está en la línea telefónica el director Luis Mariano García. Recuerden, Efímera ya tuvo su corrida en el Festival de Cine en Guadalajara. Atentos de lo que estará sucediendo con este trabajo. Luis Mariano, te mandamos un abrazo y, como siempre, orgullosos de pues lo que se filma y lo que se hace aquí en el estado de Morelos.
Muchas gracias, abrazo de vuelta.
Alicia, tiempo es para siempre? Conejo Blanco. A veces solo un segundo. Alice en el País de las Maravillas. Lewis Carroll.
Expresiones del arte. Echó una mirada hacia la luz y a las sombras. Encontró el color y volumen perfectos y con sus manos plasmó con osadía su obra basada en sueños.
Raúl Anguiano nació en Guadalajara, Jalisco en 1915. Pertenece al movimiento posrevolucionario y cultural del muralismo. En sus primeros trabajos se encuentra la influencia de Rivera y Siqueiros, pero marcada con su propio estilo.
En su obra, realista con un toque mexicanista, se observa el reflejo de la gente y de la tradición del pueblo de México.
Asimismo, en sus creaciones rinde homenaje a la mujer mexicana, quien siempre ha estado presente en sus pinturas.
Raúl Anguiano fue, sin duda, uno de los más grandes herederos de la escuela muralista de nuestro país. Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 10 minutos en el fin de semana a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahorita que hablábamos del Festival de Cine en Guadalajara, recuerden, mañana en la noche, a partir de las 9:10 de la noche, hay transmisión especial en vivo y en directo a través del canal de Morelos, para que no se la pierdan, en el canal 15.1 o bien a través de la plataforma digital imrit.org. Y pues atentos a lo que venga con el cine hecho en el estado de Morelos. Ya escucharon ese adelanto, ojalá se vengan más cosas, y yo creo cuando tengamos esa información del estreno en el cine Morelos, se los haremos saber aquí en El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, ya está Marco Ruiz en la línea telefónica. Marco, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, buenos días, bien.
Buen día. Oye, ¿qué tienes preparado para esta mañana?
Bueno, hoy preparé un material que lo quería poner la próxima semana, pero honestamente, después de haber escuchado el disco completo, me emocioné tanto que lo tuve que preparar para el día de hoy, ¿no? Es una propuesta muy interesante de con un músico y escritor radicado aquí en Cuernavaca, que se llama Ricardo Jacob. Fue baterista de Adada en algún momento, y pues bueno, ha tocado con N cantidad de grupos, ¿no? Los Importantes de la Noche, los Hideaway, Sangre Azteca, Nobra Final Feliz, etcétera, ¿no? Y ha sido como músico de sesión de varios artistas como muy importantes.
Para la audiencia que no identifica el género musical al que nos estamos refiriendo, Marco, por favor.
Ok, bueno, es una mezcla muy extraña, pero a la vez también demasiado interesante. Para mí, desde mi perspectiva muy particular, es como un experimental world music. Toma elementos de muchos, como demasiados elementos, y hace una combinación muy extraña, pero a la vez es muy, como muy rica. Bueno, su EP se titula Moonberone. Bueno, viene compuesto por 4 piezas, y cada una de las piezas hacen un rollo atmosférico muy interesante. Es una propuesta, creo que no voy a decir que es nueva, pero como esta combinación de instrumentaciones es muy interesante.
Muy bien. Oye, ¿está disponible a través de plataformas en Spotify y demás?
Ya, se puede bajar a través de Bandcamp por $50 el EP, o lo puedes comprar de manera física directamente con Ricardo, que te cuesta $80. Yo prefiero la versión física, yo compré la versión física, porque me interesaba como ver como el concepto del cuadernito o del estuche.
Sí.
Y creo que es interesante como tenerlo de manera física. Bueno, por lo menos para mí.
No, sí. Oye, de nueva cuenta, ahorita que mencionas Bandcamp, y siempre nos preguntan durante la semana cómo se puede apoyar mejor a un artista morelense en lo digital. Hasta donde sé, Bandcamp es el que le da mejores beneficios, ¿no?, a los artistas, más allá de los clics de Spotify o de Apple Music.
Sí, exacto. Bandcamp creo que es una de las plataformas que tiene más beneficios para los artistas en general, y creo que si tienes la oportunidad de poder comprar un material o una canción en este tipo de plataformas, el beneficio es directo para el músico, ¿no? Entonces es una gran ventaja de esta plataforma.
Sin duda alguna, ya bien lo has dicho, es una módica cantidad. Ahí está la invitación a toda la gente de Morelos, a la audiencia del Ojo de la Mosca, para que consuman música hecha en Morelos. Qué mejor que el talento que tenemos en nuestra entidad, Marco, y qué mejor que tú, porque has trabajado y has investigado, has estado ahí de la mano con estos artistas para precisamente compartir su talento, compartir las canciones y todo lo que van generando.
Sí, yo creo que es importante, bueno, ayudar o apoyar a promover y difundir lo que se está haciendo, digo, no solo en Morelos, pero bueno, preferentemente lo que se hace en Morelos. Creo que independientemente de que existan todas las plataformas digitales para que los músicos puedan promoverse y difundirse, echarles una mano o poderlos apoyar dentro de otra trinchera, creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo consumir lo que están produciendo los músicos, ¿no? Claro. A veces los músicos no tiene como un beneficio directo cuando lo firma alguna ¿cómo se llama? Alguna empresa o alguna disquera, y creo que la manera de ayudarlos es comprando su mercancía, comprando su material, y eso les ayuda a poder seguir generando materiales de manera posterior.
Muy bien, pues ahí está la propuesta por parte de Marco Ruiz de la música hecha en el estado de Morelos. Mumberome es lo que vamos a escuchar. Ricardo Jacob, le mandamos también un abrazo. Y Marco, ya que estamos en esto de los apoyos a la comunidad artística, hay actividad, ¿no? Hoy, mañana y pasado en el PID, hasta donde sé.
Bueno, el día de hoy tenemos una cartelera de músicos nuevos, por decirlo de alguna manera. Y el día de, bueno, este es el día de hoy, viernes. El sábado tenemos un evento de hip hop. Y pues bueno, dentro de 2 semanas tenemos el Tianguis Consume Local, que va dirigido a la venta e intercambio de música y de marcas hechas en casa.
Perfecto, pues ya lo escucharon, apoyen al talento local y a estos foros que han resistido a esta pandemia. El PIT ya está llegando a sus 15 años, se viene un concierto con Cenotap también en este mes de octubre. Toda la información ahí a través de sus redes sociales. También apoyen al Lugar 43, a La Maga, a todos los foros que hay en el centro de Cuernavaca, en Tepoztlán, en Cuautla. Aquí estamos abiertos, obviamente, a que nos hagan llegar esas propuestas de qué está sucediendo en la otra cartelera, la cartelera de música independiente. Marco, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, los dejamos con Ricardo Jacob. Mumberone, ¿ya nos vamos?
Ya nos vamos, Hugo. Gracias a toda la audiencia que nos escuchó a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos. A través de la virtualidad, Pablo Hernández nos dice: Feliciano, maravilloso trabajo de Carlos Pelusa Rivarola. Atentos a la próxima presentación de este proyecto. Y por supuesto que aquí se los estaremos comentando en el Ojo de la Mosca. Laura Duarte, nuestra productora. Alan Huesca y al mando de los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo lunes.
9 de la mañana. Recuerden, todavía sigue vigente hoy, mañana y pasado la Feria del Libro Nómada en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. No se la pierdan, entrada libre. Hasta luego.
que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Decide informado.
¿Se debe llevar un registro familiar de las vacunas por cada miembro de la familia?
Siempre a lo largo de la historia de la vacunación, incluso de nuestra historia personal, desde que nacemos hasta que morimos, nos es dado por nuestros padres, por nuestros cuidadores, una cartilla nacional de vacunación. Incluso nuestras mamás, nuestros papás o nuestros cuidadores, tutores legales, siempre nos están llevando constantemente a los centros de salud, a las unidades de medicina familiar o incluso a las semanas nacionales de vacunación para que nos apliquen constantemente vacunas en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida, pues estamos al pendiente de aplicarnos algunos refuerzos de vacunas como el tétanos, la difteria, la tosferina, incluso la influenza. Y debemos de llevar un registro para poder saber exactamente qué marca de vacuna nos aplicaron, en dónde nos las aplicaron y pues cuándo nos toca el refuerzo. Para las vacunas contra el COVID, pues no es la excepción. Debemos de ser incluso mucho más cuidadosos en llevar el registro, en cuidar estos comprobantes de vacunación, porque pues como son vacunas autorizadas para su uso de emergencia, muy nuevas para todos, incluso para el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, pues debemos de saber exactamente con qué marca nos aplicaron la primera dosis para poder notificar a el vacunador en la segunda dosis sobre qué dosis es la que nos corresponde de acuerdo a qué marca nos aplicaron. Asimismo, pues también debemos de saber o llevar la cuenta de cuántos días han pasado porque tienen diferencia entre la primera y la segunda dosis que se deben de cumplir. Y pues más adelante no sabemos si necesitemos aplicar refuerzos cada año o cada determinado número de años y con ello pues debemos de también saber exactamente la fecha y la marca de vacuna que nos aplicaron para poder buscar la manera de actualizar nuestro esquema de vacunación.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Pieza Escénica, Volveremos, el 68 y su historia.
Robani Villicaña es Agustín en la película El Baile de los 41.
Museo Casa Gaya, una joya en el corazón de Cuernavaca.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 10 de octubre, 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Say love is blind, is it right? Say I'm gonna tell you like why I hate. If there's a
2.9.
Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.